y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 30 de mayo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Horna en este jueves 30 de mayo. Muy buenos días, son las 12 y casi 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, luce el sol en Extremadura, pocas nubes y temperaturas que suben de forma ligera, 25 grados de máxima hoy en Badajoz y Mérida, 21 en Cáceres. El viento sopla del norte o del noroeste y es flojo. Mañana viernes se mantendrá la situación estable en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios, máximas que subirán de nuevo, lo harán de forma ligera a moderada. Entre los 9-10 grados de mínima, los 27-28 de máxima oscilarán en Badajoz y Mérida, entre los 9 también y los 25 en Cáceres. El viento soplará del norte, será flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a las noticias destacadas del día. En el 2012, Cáritas atendió a través de su programa de acogida y asistencia a un total de 2.612 personas, lo que supone un 20% más que en el año 2011. Esto se traduce en 238.000 euros, un 82% más que el año anterior. Las tres partidas económicas más importantes de la memoria que Cáritas presentaba ayer se distribuyen entre empleo, personas sin hogar, acogida y asistencia a inmigrantes. Y ayer los cajeros de Liberbank en Cáceres, en las zonas de La Madrila, la Avenida de Alemania, en Llopis o en La Mejostilla, se encontraban siliconados y las pantallas quemadas o pintadas. Cabe destacar las tensas relaciones entre Liberbank, el banco al que pertenece Caja de Extremadura, y los trabajadores en las últimas semanas tras el ERE presentado por el Banco Matriz. Y la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Amor, Señor de las Penas y Nuestra Señora de la Caridad celebrará esta tarde a partir de las 8 una Eucaristía en honor a la Beata Madre Matilde. Será en la capilla del Colegio San José, en la sede canónica de la cofradía, y estará presidida por el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro. Y Red Madre organiza el próximo sábado, 1 de junio, en colaboración con la Sala de Fiestas Infantiles Cucaramacara, el primer festival benéfico infantil. Consistirá en juegos, teatro, discoteca y actividades para los más pequeños de la casa de 4 a 11 años, de 5 y media a 8 y media. Puedes conseguir tu entrada en Red Madre o en la Sala de Juegos Infantiles en Cáceres. Y el Campamento Dignidad en Plasencia ha animado a todos los placentinos a participar en la manifestación bajo el lema Pueblos Unidos contra la Troika, convocada a nivel internacional, por lo que habrá manifestaciones en distintos puntos de Europa, el país y la región, y que tendrá lugar el próximo sábado. En Plasencia saldrá a las 8 de la coronación. Y la piscina bioclimática cerrará mañana para dar paso a la apertura de la piscina de verano el día 10 y con una jornada de puertas abiertas. La piscina mantendrá los mismos horarios y precios. Y el domingo se celebra el Corpus con misa en la Concatedral de Santa María a las 11 y la posterior procesión con el Santísimo a partir de las 12 de la mañana. Además, desde ayer y hasta mañana a las 6 y media se celebra el Triduo con Eucaristía del Corpus en la Concatedral. En Plasencia, la misa del Corpus tendrá lugar en la Catedral también a las 11 horas del domingo. Y desde el Gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todos reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerdan, el contenedor amarillo no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks. Y en el contenedor azul, los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 26 minutos. Y por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana de COPE en este jueves 30 de mayo. Saludamos ya a Ramón González, Martín Millanes, que nos acompaña, como siempre, para asomarnos desde el Burladero, para contar todo lo que sucede en el mundo taurino, que está muy pendiente de esas ferias de San Fernando. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, echándole menos a Víctor, que hoy no ha podido venir.
Bueno, pues un besito para él, a ver si la próxima semana nos acompaña. Ramón, estamos todos pendientes de esas ferias de San Fernando, que están, como decimos, bueno, pues creando mucha expectación, pero han comenzado antes de tiempo, porque el lunes también teníamos una velada de tauromaquia, la primera iniciativa, la primera vez que se realiza esta iniciativa en Cáceres.
Pues sí, no, hombre, todo lo que sea de tipo cultural y que afecte a la fiesta es bueno. En este caso se unieron el flamenco y el toro, que para muchos está muy unido, porque hay muchos toreros que les guste que les gusta el flamenco y muchos flamencos a los que les gusta el toreo, pero se ofreció, se dijo allí incluso que a ver si se podía hacer un festival taurino, flamenco aquí. La alcaldesa dijo que para adelante, bueno, pero yo creo que el flamenco hay que escucharnos el cuartito y el toro en la plaza. Yo creo que a mí me gustan las dos cosas. De una, si un poquito de flamenco no sé nada, me gusta y punto. Bueno, y entonces, bueno, pues si lo pretenden, pues nada, que para adelante. La verdad es que se habló muchas cosas, fue interesante. Tengo que decir y reconocer que Juan Bazaga fue el presentador, hizo una presentación modélica, y aquello, y dejó hablar, sobre todo, hizo algo muy importante, y es dejar hablar a los invitados. Pero se veía que los protagonistas eran José Merced y Juan José Padilla. La verdad es que estuvieron los dos muy simpáticos, contaron cosas de su vida relacionadas con el toreo del flamenco, con cantidad de gente y pasando un poquito de frío, pero muy bien, fue un éxito total. Hubo algo que no me gustó.
¿El qué?
Lo que no me gustó es que mi querida amiga y admirada alcaldesa doña Elena Nevado empezó a decir que gracias a aficionados que apoyan al ayuntamiento y a la fiesta y a Merced y a Padilla y a Juan Bazaga, al ayuntamiento y tal, que se realizaba la feria del Taurina y tal, y claro, todo el mundo hacía fuerza y resulta que dejan al margen a la empresa, que es la que realmente da el esfuerzo, por la que se gasta el dinero y la que pierde el pierde, porque es lo que va a perder el dinero con las ferias de mayo.
Bueno, pues unas ferias de mayo que, como decimos, se reducen a dos festejos en este caso, este fin de semana. Ramón, cuéntanos qué vaticinio podemos decir de los carteles.
No, hombre,
¿quién crees que va a triunfar?
Lo primero es que ayude el tiempo. Si ayuda el tiempo, la gente se anima y va, ¿entiendes? Ventas de abono, te puedo decir que muy poca. Ayer iban 150 abonos vendidos, que es una desgracia total, o sea, muy mal. Entradas para la corrida de toros sí se están vendiendo, hay un chorreo, en fin. Para la corrida de toros hay más expectación, para la corrida de rejones, con lo que ha gustado siempre el caballo aquí, muy poco, porque eso te retrata ya cómo está el tema de los toros en Cáceres. La taquilla es el mejor termómetro que hay, claro.
Sí.
Y entonces, pero te digo, para la corrida de rejones muy poco ambiente y para la corrida de rejones de toro un poquito más. Yo para mí particularmente, un cartel interesante con Juan Mora, que bueno, aunque torea poco, pues...
Bueno, opiniones para todos los gustos, ¿no?
Claro, para justo los colores, dicen, ¿no?
Bueno,
pero Mora, que siempre pues un torero de arte, de mucho gusto. Juan José Padilla, que bueno, pues con el morbo, y ahora mismo es un torero mediático, con el morbo de la acogida que tuvo, el parche ese del ojo. Pues
bueno, porque
pues
lo hace también bien.
Claro. Y la novedad de Daniel Luque, que ayer toreó en Madrid, la verdad es que puso mucho empeño. Daniel Luque es un torero de los jóvenes, a las que con una proyección extraordinaria. Por lo tanto, siempre es interesante ver a toros nuevos y no que los aficionados se quejan que siempre vienen los mismos, que siempre tal cual. Bueno, pues en esta feria no están los mismos y hay el debut de Daniel Luque, que puede ser una gran sorpresa.
Ayer hablábamos con el director de la Extremadura sobre esos coloquios taurinos que se realizan después de estos festejos, también, bueno, pues mucho ambiente taurino. Y hoy hablábamos, como decíamos, Ramón, bueno, sobre estos festejos. Depende mucho de las ganaderías también el resultado de esta feria.
Bueno, claro, yo siempre digo, y cualquier aficionado conmigo puede decir, que todo depende del toro, porque lo que pasa es que muchos aficionados equivocados con el tema de la TV de San Isidro, que piensan que el toro que tiene que venir a Cáceres es ese mastodonte, por ejemplo, como salieron ayer, que sale en Madrid, en Pamplona o Bilbao. Cáceres una plaza de segunda y tiene que venir el toro correspondiente a una plaza de segunda y ya está. Que los toreros están bien, si el toro viste, si el toro es bueno, si el toro es noble, pues claro, los toros una vez que se pongan delante del toro se los olvida que están en Cáceres, en Madrid o ahí en Sierra de Fuentes, ¿entiendes? que no se enfaden los de Sierra de Fuentes, que
sí.
Es decir, ¿no? Y entonces el toro viste, los toreros están bien, eso está claro. Yo te puedo decir que antes de ayer, el martes, estuve, le echó un toro para que lo matara a Juan José Padilla, uh-huh. el ganadero Fernando Gómez, al duendo, y dos vacas, una de ellas extraordinaria, la otra mansita, pero la hipnotizó, la acariciaba, en fin, una, uh-huh. una vaca mansa, pero que estuvo Padilla muy bien. Y el toro que lo iba a matar, yo al querido Eloy, al amigo Eloy Cuenca, nuestro compañero que sí. me acompañó, o yo lo acompañé, pues le dije de salida al toro cuando lo vi investir con el capote, y lo puede indultar Fernando, el ganadero, y efectivamente lo indultó. Fue extraordinario, claro, disfrutamos del toreo en el campo.
Bueno, pues este fin de semana se va a disfrutar en esas ferias de San Fernando sobre los encuentros, que va a haber dos corridas en este caso, una de arrojones y otra, bueno, pues sin esos caballos, por supuesto.
Sí, y yo lo que de aquí quiero invitar y animarlos a que uh-huh. vayan, porque nadie sabe lo que va a pasar. A lo mejor carteles, mucho relumbrón, ¿no? Redundón, luego no te dicen nada, y un cartel como el de Cáceres pues puede ser gran éxito. Y bueno, invitar a todos los aficionados que uh-huh. y hacerlos ver que tanto los aperitivos taurinos por la mañana
sí.
en el Hotel Extremadura, se puede decir, ¿no?
Sí, sí.
En el Hotel Extremadura, donde uh-huh. los hago yo, acompañado siempre por algún amigo, y si pueden ser los toreros y demás, a las 1:30 de la mañana, y por la tarde están.
Bueno, pues Ramón, nos vamos a ir,
media los,
nos da el tiempo.
Los coloquios.
Pues un abrazo a Ramón González, besito, Martín Millanes. Hasta la próxima semana. Haremos balance de esta feria. Hasta luego.
Hasta luego.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿A gusto? Voy a hacer un tema de un primo que tenemos en la zona de Escocia.
Son un total de 500 bares Amstel donde al consumir 3 botellines te obsequian con un ticket. Lo canjeas aquí en la radio y asistes al conciertazo Amstel en Cáceres el 7 de junio con M-Clan. Mira a ver en amstel.es más información.
Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor final. Hey. Pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Me has destrozado, pero yo te quiero igual. El sol te da en la cara, deja ver tu verdadera edad. Pero esto nunca me ha importado, esa es la verdad. Rompiste mi cama en dos y ahora tengo que decirte adiós. Oh, Maggie, libérame.
FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Ahora comienza en COPE Extremadura, Todo Campo, un espacio de la cadena COPE con el patrocinio de Caja Almendralejo. Todo Campo, con Julia Sancho y Juan Carlos Antequera.
Buenas tardes, bienvenidos todos a Todo Campo, una nueva edición del programa agrario de Copa Extremadura con el patrocinio de Caja Almendralejo. Eso del 40 de mayo, este año parece que se va a cumplir. Cuando estábamos viendo crecer al maíz y al tomate, sembrando el arroz y afilando las cosechadoras para los cereales de invierno, el tiempo nos sorprende con una bajada de temperaturas que recuerdan a tonos otoñales más que a principios de verano. Ahora necesitamos calor para que los cultivos vegeten bien y parece que en los próximos días y la semana que entra tendremos temperaturas al alza. Por otra parte, la semana comenzaba con una reunión informal de ministros europeos de Agricultura, a la que también han invitado al Parlamento para ver si consiguen un punto de acuerdo y eliminar las muchas divergencias que todavía se mantienen en asuntos tan importantes como la convergencia de ayudas, los pagos acoplados y las dedicadas a jóvenes agricultores. Los plazos se acortan y para cumplir los objetivos que quiere la presidencia irlandesa hay que alcanzar un acuerdo el mes que viene. Ya veremos. Ah, y sin olvidar que todavía queda pendiente cerrar el asunto de los dineros de los presupuestos de la PAC. Hoy vamos a hablar de aceite de oliva con Juan Pérez Arroyo, que es el presidente de la sectorial en cooperativas agroalimentarias y el responsable de la cooperativa San Pedro de Bureña. Para terminar, antes de empezar a hablar con nuestro protagonista de hoy, trasladarle un saludo de quien vamos a hacer este programa, Julia Sancho, nuestro técnico José Luis Rodríguez, y de quien les habla, Juan Carlos Antequera.
Y de La Habana venido el guardián de mi tío.
Bien, y como les decía hace un momento, vamos a hablar del cultivo que más superficie ocupa en nuestra región, el olivar, con nada menos de que 260.000 hectáreas. Vamos a hablar con un especialista, con Juan Pérez Ayuso, que es el presidente de la sectorial en cooperativas agroalimentarias de Extremadura y el responsable de la cooperativa San Pedro de Bureña. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Juan, venimos de una campaña pasada muy desastrosa en cuanto a cantidad. A nivel nacional una reducción del 60%, hoy en Extremadura se obtuvieron un poco más de 24.000 toneladas, cuando venimos de campañas de 54.000 y mucho más alta. Cuando lo normal es que si hay poca cantidad suba el precio, no estaba sucediendo esto con el aceite, los precios no estaban subiendo. ¿Por qué estaba ocurriendo esto?
Bueno, la verdad es que a principio de campaña sí empezaron a subir los precios hasta un determinado nivel. A partir de ahí, pues los compradores se fueron a otros países, a otros orígenes, y de momento han estado suministrándose de aceite de esos otros países. Con lo cual, no ha habido compras en España, el mercado ha estado muy tranquilo, y eso ha conllevado pues que los precios hayan ido hacia abajo.
Pero le habéis puesto remedio también vosotros en las cooperativas, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos intentando aguantar todo lo que podemos para vender. Entendemos que el aceite que había en otros países ya prácticamente está terminado y que a partir de mediados de junio o finales de junio el mercado empiece a recuperar.
La lógica que tenían los compradores era, tenemos suficiente existencia para enlazar con la campaña próxima, se veía una buena floración y casi que se podía esperar con los precios que estaban manejando, ¿no?
Bueno, yo creo que tener aceite suficiente para lanzar la próxima campaña es cuestión de hacer números. Uh-huh. Es posible que sí haya para lanzar, pero no en las cantidades que en un principio se preveían. Entonces, bueno, pues estamos a la espera. Ya digo, esperamos que los italianos, que la exportación se reanude a partir de ahora, porque ya el aceite de Grecia, de Túnez y demás ya no prácticamente está terminado. Y el único punto donde existe aceite ya es en España.
Además, con el aceite de oliva sucede como algún que otro producto que también tiene un límite por encima del cual los consumidores empiezan a no mirar el aceite de oliva, que es como sobre los 3 euros. Ese es otro tope que tiene por encima el aceite de oliva, ¿no, Juan?
Efectivamente. Eso hay que reconocerlo, y más en la situación de crisis que estamos ahora mismo, que a partir de un determinado nivel de precio se retira el consumo. Pero es curioso que también está pasando lo mismo con el girasol. Está bajando y, sin embargo, también ha bajado prácticamente su consumo en el mismo porcentaje que el aceite de oliva.
Era hacia ese producto, hacia el aceite de oliva, con algunos altoleicos donde se miraban los consumidores cuando el precio del aceite de oliva estaba sobre los 3 euros y justamente enfrente en los lineales de las grandes superficies tenían el girasol en unas condiciones lógicamente perfectas sobre 1 euro y por ahí, que la verdad es que en momentos de crisis, como dices, pues la verdad es que era interesante.
Sí.
Juan, y la campaña, comentaba, la producción muy buena, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la campaña aún está en el aire. Es cierto que las primeras floraciones fueron muy bien y la aceituna está ahí, pero a partir de las lluvias que ha habido en los últimos 15 días, la floración se ha complicado y está por ver cuál es el resultado. Wow.
¿Y de sanidad? ¿Con esto de las humedades y las temperaturas adecuadas para hongos y demás?
mucho repilo.
Hay mucho repilo,
¿no? Bastante repilo. Lo que pasa es que yo creo que en principio va a afectar poco a la futura producción.
Poco, ¿no? O sea, que las cantidades más o menos se pueden las cantidades, me refiero a las del año pasado, se pueden superar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, no, vamos, de eso no hay duda de ninguna clase. Yo, y mirando lo que veo por aquí, por nuestra zona, y si todo va normal, pues yo creo que estaríamos hablando aproximadamente del doble de la producción del año pasado.
Parece, Juan, que esto de las becerías del olivar se nos está yendo un poco ya a la historia, ¿no? Son producciones más estables en el tiempo, producciones muy altas. Han entrado, pues, las producciones de los superintensivos, intensivos, los riesgos de apoyo están manteniendo. O sea, que no sé si estarás de acuerdo, las producciones, lo normal es que vayan al alza, con lo cual los precios sí que van a notar quizás un poco esa tensión hacia la baja. Había una herramienta en la normativa, y la hay todavía en la normativa comunitaria, que iba a intentar que los precios no se desplomaran en años como lo normal es que tengamos en Extremadura y en España, que es el almacenamiento privado, pero no está funcionando lo suficiente bien y tampoco tiene unos precios adecuados. Soy consciente que estoy trabajando en ello, ¿no?
No, mira, el almacenamiento privado, efectivamente, lo primero, es muy lento para activarse. Uh-huh. Lo segundo, se activa cuando los precios están muy, muy bajos, tiene un precio de activación muy bajo. Uh-huh. Ten en cuenta que llevan esos precios puestos 10 años. Es verdad que ahora con la nueva CM, cuando empiece en vigor la reforma de la PAC, esos precios se van a reformar. Pero hay una cosa que está clara. Lo máximo que se han retirado son 200.000 toneladas, que se hizo el año pasado, y 200.000 toneladas sobre un mercado de 1.600.000 o 1.700.000, pues pesa muy poco. Y yo creo que eso ha tenido fruto de aquí para atrás, pero de aquí para adelante, como no se modifican más cosas, su incidencia va a ser muy corta.
Y hablando de años así que tengamos mucha cantidad, que los precios no estén muy 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 por arriba, muy al alza, tenemos siempre la gran preocupación sobre esos olivares que no tienen riesgo de apoyo, que lógicamente no son intensivos ni superintensivos, que son muy importantes para la región, que es el olivar tradicional. ¿Qué puede pasar con él, Juan?
Pues yo creo que tendrán que ayudarle de alguna manera, porque si no, ese tipo de olivar se abandonará.
Porque no es competitivo, claro.
Pero que la PAC, que la reforma de la PAC contemple algún tipo de ayuda, o por ecológico o alguna cosa de esa, si no será muy difícil la subsistencia de sólida.
Juan, también otra pregunta. El año pasado, en algunas zonas donde el olivar es prácticamente monocultivo, donde las cooperativas y los productores viven del aceite, nos encontramos, como hemos comentado, prácticamente cero de producción en algunas zonas muy importantes de Extremadura. Sin embargo, el seguro agrario no ha encajado bien en las producciones. ¿Por qué creéis que en esas zonas que viven exclusivamente del aceite de oliva el seguro no tiene ese encaje para poder ayudar en años como el pasado, para mantener las rentas y poder subsistir?
Mira, hemos tenido ya un montón de reuniones con Agroseguro con respecto a este tema, porque es verdad que Agroseguro funciona, el seguro funciona muy bien en una serie de cultivos, como es el tomate, el maíz, los cacahuetes, uh-huh, y demás, y sin embargo en el olivar no. En el olivar, la verdad es que cuando hacemos el seguro combinado, el entero, sale carísimo. Y todo es en función a los datos que tiene el Ministerio de Agricultura de producción individual de cada uno de los agricultores. Y le aplican unos baremos que hace que sea inviable el poder contratar el seguro. Y todo es por temas económicos.
Pues habrá que seguir trabajando e intentar ajustar un poco las posiciones
efectivamente.
De Agroseguro y los olivareros, porque la verdad que una producción tan importante para Extremadura y para muchos productores en la región, es absolutamente necesario tener ese seguro de mantenimiento de renta, que años como el pasado, y puede haber pedriscos y cualquier tipo de problema.
Sí, es verdad. Sí, es que además están funcionando, ya digo, muy bien, uh-huh, en la fruta, en el tomate, en el maíz, en muchísimos cultivos. Y es una cantidad que es aceptable, sin embargo, en el olivar, pues sale carísimo.
Juan, muchísimas gracias por tu participación en el programa, y hasta una nueva intervención que hablemos del olivar y contaremos, si te parece, con tu presencia. Juan Pérez Ayuso es presidente de la sectorial en Cooperativas Alimentarias de Extremadura. Muy buenas tardes, Juan. Un abrazo.
Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego.
En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña, reflejo de tu futuro.
Bueno, y vamos con la última parte del programa, que empezamos siempre con la meteorología. Julia, ¿cómo nos viene el tiempo para los próximos días?
Pues se cuenta fácil, a partir de mañana se van las nubes, comienzan a subir las temperaturas, pero eso sí, no de golpe, sino de forma progresiva.
Bueno, y vamos con los incendios. Según recoge el Plan Infoes, a partir del día 1 de junio comienza el peligro alto de incendio. Este año es especialmente peligroso por la abundancia de pasto. ¿Por esto se han tomado alguna medida?
Sí, se ha ampliado el plazo para realizar pastoreo controlado en forestaciones de tierras agrarias hasta el 30 de junio.
Y ahora vamos con el sector lácteo. Se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas al control lechero oficial.
Se subvencionan lactaciones completas en ovino, caprino y bovino, con un máximo de 5 euros en los primeros y 10 para el bovino.
También algunas cosillas de las presiones climáticas. El pasado jueves se publicó en el BOE las ayudas destinadas a paliar los efectos negativos provocados por incendios y otras adversidades climáticas como Pedrisco en 2012. ¿Qué puede acogerse?
Los daños en producciones agrícolas y ganaderas, siempre que estas no estén amparadas por el sistema de seguros agrarios, no se hubiera iniciado el plazo de contratación o no se hubiese terminado, y siempre que el daño supere el 30% del valor normal.
Esto en algunas zonas de Extremadura. ¿Cuáles son?
Alcuéscar, Alía, Almoharín, Camino Morisco, Gata, Nuño Moral, Saucedilla, Valverde del Fresno y Villas Buenas de Gata.
También en Todocampo vamos a hacer periódicamente un seguimiento a la situación de los embalses que tienen interés para la agricultura. Llevamos un año hidrológico caracterizado por las altas precipitaciones y eso se nota. ¿Cómo están los embalses, Julián?
En el sistema Guadiana los embalses están al 92%, casi un 20% más que el año pasado. Los del Tajo están al 87%. En total, los dos sistemas al 90%.
Y ahora hablamos de Interprofesionales, un modelo de organización donde están presentes los representantes de la cadena alimentaria. Tenemos convocadas ayudas para estas organizaciones.
El Ministerio de Agricultura ha abierto el plazo para que soliciten ayudas destinadas a la mejora de la implantación de planes de calidad y seguridad en los procesos agroalimentarios o para el mejor conocimiento de los mercados.
También hay otra línea muy importante para el sector agroindustrial, está abierta. Esta es la de incentivos agroindustriales.
Sí, es la destinada a financiar proyectos de inversión en este sector, en Extremadura.
¿Cuáles pueden ser los objetivos de estos proyectos, Julia?
Encajan en la normativa aquellos destinados a mejorar la estructura de la empresa, adaptar las producciones a los mercados y mejoras con relación al medio ambiente. La ayuda será fondo perdido y el mínimo de inversión auxiliable de 15.000 euros.
Y ahora vamos con un cultivo fundamental para el norte de Cáceres. ¿Qué es el tabaco? ¿Qué tenemos que contar, Julia?
Que se publicó en el BOE el contrato homologado de tabaco para esta campaña. La solicitud es de la Interprofesional del Tabaco y en el texto se recogen las condiciones de cultivo, entregas, formas de pago
y todo lo demás. La Comisión Europea presentó a principios de mayo un paquete de medidas dirigidas a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en su aspecto de seguridad alimentaria. ¿Sobre qué concepto?
Basado en la idea de reducir la numerosa normativa, el paquete se dirige a controles oficiales en sanidad animal, vegetal y material de reproducción vegetal.
Como saben, también se está negociando el anteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta norma va a potenciar los contratos y la prohibición de determinadas prácticas comerciales. También intenta reequilibrar los beneficios a lo largo de la cadena. En este proceso es necesario los informes de diversos organismos, entre ellos el de la Comisión Nacional de la Competencia, que ha informado sobre ello. ¿Qué ha dicho?
La Comisión Nacional de la Competencia ha valorado negativamente las herramientas que incluye para fijar un precio mínimo y que este nunca fuera inferior a los costes de producción.
Y vamos con los jóvenes. Tenemos un sector agrario envejecido y esto es un gran problema. En Extremadura los agricultores que tienen más de 65 años son el 41% y los que no, y los que están por debajo de 25 años no llegan al 1%. Es un gran problema que se está intentando mejorar. ¿Cuál es el informe de la COAG sobre esta situación?
Pues según ese informe de la COAG, el número de solicitudes de incorporación a la actividad agraria se ha incrementado en un 79% a nivel nacional. La causa es debido al alto porcentaje de paro juvenil. En Extremadura, las solicitudes han incrementado en un 73%.
Y hasta aquí todo campo en esta semana. Les esperamos el próximo jueves para traerles más noticias del campo extremeño. Muy buenas tardes.
¡Traca que traca! ¡Traca que traca! Rejuntando paneses con su comercio de hipiapa.
En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Terminamos la primera parte de esta mañana, en este jueves 30 de mayo. En nada, estamos de vuelta para contarte más sobre la actualidad en Cáceres. También, por supuesto, te hablaremos sobre otros temas relacionados con la salud y tendremos un espacio especial para las ferias de San Fernando. Por cierto, que no te preocupes por este verano, que a pesar de lo que decían los últimos días sobre ese verano de frío y lluvia que pronosticaba el canal francés Meteo, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura, Marcelino Núñez, dice que estemos tranquilos, que vamos a tener sol para rato y que nos vamos a cansar también del calor, como siempre. En un instante estamos de vuelta. Un besito de Lorena Horna. Chao.
La 1, las 12 en Canarias.